Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
And permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation.
Estaba pensando que la lista de canciones que se han escrito contra la guerra es una lista muy larga, muchísimo. No tanto como la lista de las propias guerras, pero bueno, es una cosecha muy fecunda y eso siempre es una buena noticia. Año 1976, por ejemplo, esto que está sonando, Bob Marley lanzó una canción donde denunciaba la guerra, el colonialismo y la desigualdad. Y unas décadas atrás, en 1932, esto ya no va de música, la Sociedad de Naciones Unidas invitó a Albert Einstein a un intercambio epistolar de cartas con una figura relevante sobre un tema de interés mundial que él pudiera elegir. Muy bien. Einstein eligió a Freud y le planteó una pregunta directa. ¿Por qué la humanidad se empeña en meterse en conflictos armados? Muchos años después, seguimos con la misma pregunta y esperando respuestas. Tenemos Irán, tenemos Ucrania, tenemos Gaza, tenemos tantas guerras. Y con este escenario tan nefasto, vamos a revisitar el concepto de guerra a través de una nueva entrega de Cartagrafías.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lista larguísima, he dicho, ¿eh? Y lo
sí.
Es. ¿Por dónde empezamos?
De canciones y de carta. Pues mira, ya que citabas a Einstein, que fue, por cierto, un gran corresponsal,
¿sí?
Vamos a recordar fragmentos de otra carta que envió en el 39, dirigida al presidente Roosevelt. Le alertaba de que el reciente descubrimiento de la fisión nuclear podía ser utilizado por la Alemania nazi para desarrollar un arma devastadora.
De hecho, lo intentaron.
Eso, lo que no esperaba entonces el científico es que finalmente fuera Estados Unidos quien utilizaría aquel avance para desarrollar las bombas atómicas que, recordemos, mataron a miles de personas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
Señor, en el curso de los últimos 4 meses ha surgido la probabilidad de iniciar una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, por medio de la cual se generarían enormes cantidades de energía y grandes cantidades de nuevos elementos similares al radio. Este nuevo fenómeno podría conducir también a la construcción de bombas, y es concebible que puedan construirse bombas de un nuevo tipo extremadamente poderosas. Los Estados Unidos solo cuentan con vetas de uranio muy pobres y en cantidades moderadas. Hay muy buenas vetas en Canadá, Checoslovaquia y en el Congo belga. En vista de esta situación, ¿podría usted considerar que es deseable establecer algún tipo de contacto permanente entre la administración y el grupo de físicos que trabajan en reacciones en cadena en los Estados Unidos? Tengo entendido que Alemania ha detenido actualmente la venta de uranio de las minas de Checoslovaquia. Su seguro servidor, Albert Einstein.
Bueno, es curioso, curioso no, y es muy triste y muy llamativo además que el uranio y armamento nuclear estén también en el trasfondo o en la excusa de la guerra lanzada por Estados Unidos y por Israel sobre Irán. En fin,
exacto.
Con independencia de esto, cuentan, y es así, que Einstein estuvo durante todo el resto de su vida obsesionado por cómo se podía utilizar un avance científico para provocar dolor, ¿no? Que es, en fin, una paradoja tremenda. Bueno, pero tú, Laura, nos querías hablar también en esta edición de Cartagrafías vinculada a los conflictos bélicos de cartas de soldados de diferentes guerras, que escenifica muy bien pues lo que comentábamos al principio, cómo la humanidad repite una y otra vez los mismos errores.
La verdad es que hay un montón de este tipo de cartas, pero una de las cartas que he seleccionado, se hizo pública recientemente, es de uno de los miles de jóvenes que fueron reclutados por Napoleón para combatir en Rusia. Ha pasado de generación en generación dentro de una familia de Bélgica que la acaba de donar. Y la segunda pertenece al escritor Wilfred Owen, que perdió la vida en la Primera Guerra Mundial. Fijaros qué maneras tan distintas de relatar el terror de la guerra.
Queridísimos padre, madre, hermanas y hermanos, os hago saber que sigo con buena salud Y espero lo mismo de vosotros. Deseo con gran anhelo saber cómo van las cosas por ahí. Pues oímos decir muchas cosas, pero no conocemos la verdad. Dicen que tienen problemas con los desertores y que van a hacer la guerra contra los rusos y los merodeadores. Si tenemos que permanecer aquí, estamos todos condenados a morir, los que no tenemos dinero. Desde que estamos aquí han muerto más de 1.400 hombres. He visto con mis propios ojos que cuando llueve, los soldados beben las gotas que caen por el techo debido a la sed. El sol podría salir cada día, pero no quiere. No me hago ilusiones de que volveré a veros, aunque lo anhelo profundamente. Pero ya no desertaré. No nos consideran personas, sino lobos. No recibimos nada para vivir, apenas para sobrevivir. Si debo seguir siendo soldado, casi preferiría estar muerto, pero os echo tanto de menos que no hago caso a estas palabras. Espero que las cosas mejoren. Vuestro servidor.
Querida madre, llamaré al lugar desde donde escribo el sótano humeante de la casa del guardabosques. Comimos el chocolate en plena noche fría, agazapados bajo un techo de tablones. El pañuelo y los calcetines me vienen de maravilla, ya que el suelo es pantanoso y estoy un poco resfriado. Tan denso es el humo en este sótano que apenas puedo ver a 30 centímetros de distancia. Y tan intensos son los bombardeos que apenas puedo escribir por los empujoncitos, codazos y sacudidas. A mi izquierda, el comandante de la compañía ronca en un banco. Otros oficiales descansan en camas de alambre tras de mí. A mi derecha, Kellet irradia alegría y satisfacción con sus mejillas rosadas y sus ojos de bebé. Muy cerca, un viejo soldado, con bigote de morsa, pela y echa patatas en la olla. Junto a él, el cocinero corta leña y otro alimenta el humo con la leña húmeda. Es una vida maravillosa. ¡Ay, querida madre! Soy más ajeno que tú al espantoso resplandor de los cañones y al sordo estruendo de los proyectiles. No hay ningún peligro aquí abajo, o si lo hay, habrá pasado antes de que leas estas líneas. Espero que estés tan abrigada como yo, tan serena en tu habitación como yo aquí, y que nunca pienses en mí con la misma resignación con la que pienso yo en ti mientras estoy en la cama. Estoy seguro de que no podrías recibir la visita de un grupo de amigos ni la mitad de buenos de los que me rodean en este lugar. Te quiere, Wilfred.
You want me to believe.
Un escritor que quería a su madre y que la quería tranquilizar.
Sí, exacto.
Escribiendo en una realidad que, desde luego, sobre el terreno es muchísimo más compleja.
Es que además falleció luego en el frente.
Bueno, es verdad que las cartas son testimonio de la tragedia que se vivía y que se vive en las trincheras en cualquier guerra. También hay historias de amor. Estoy pensando en la de Albert Camus y María Casares en plena Segunda Guerra Mundial. Esa quizás sea de las más conocidas, pero hay más, ¿no?
Sí. Nos vamos a quedar con una un poquito más desconocida, publicada por dos investigadores, Pablo Larraz y María Pilar Sáez, en el libro Las últimas cartas del requeté. Son cientos de cartas compartidas por un matrimonio durante la Guerra Civil. Él, Mateo Arbeloa, murió por las heridas de combate. Pero vamos a escuchar una carta de la mujer, de su mujer Josefina, que representa cómo vivían las familias en casa la incertidumbre de la guerra. Es 4 de agosto de 1936.
Acababa de empezar.
Queridísimo e inolvidable Mateico, no sé cómo expresar la alegría que nos has dado con tu carta, pues se me ha hecho larguísimo el tiempo que has estado sin escribir. Todo te lo perdono en atención a las circunstancias y porque comprendo que no has podido escribir antes. Más te vale que si no entre la mar y yo te íbamos a poner verde, no te puedes figurar las angustias que he pasado con esa incertidumbre. Mateo, queridico, si parece que hace un par de años que faltas y solo hace 15 días, cuenta también muchas peripecias. Dices que nos recuerdas mucho y yo, ¿qué te diré? Es posico del alma, sobre todo viendo a este Manolín tan reprecioso, que está mucho más que cuando lo dejaste, porque está tan alegre y majísimo que encanta. No hay momento que mirándolo no me acuerde de su pobre papá. Si le vieras qué mono está con su boinica roja. Tengo gran confianza en que habéis de venir sanos y buenos, como también, como sabes, que no cae un cabello de la cabeza ni una hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Y aunque os sirven las balas por todos lados, Él no ha decretado tu muerte ahora. Nada temas. Sé valiente. Ya sé que lo serás y yo me siento orgullosa de ti. No te niego que me destroza el corazón solo de pensar que podamos separarnos tan pronto, estando aún nuestro feliz hogar en flor, como quien dice. Adiós. Amadísimo esposo.
Hay que ver también cómo se leen las cartas.
Sí, total.
Y el sentimiento que se transmite.
Nuestra compañera Toñi Fernández, que se mete en situación, ¿no?
Bueno, pero era lo que transmitía la persona que escribía esas líneas.
Tantas familias devastadas y separadas por la guerra. Y también relacionado con la guerra civil, he encontrado de casualidad, en la prensa cubana de la época, una curiosa carta de un novelista y activista haitiano, Jack Ruen, pidiendo ayuda para la República a la Cruz Roja de su país, Haití. Lamentablemente, el gobierno haitiano sería luego uno de los primeros países de América que reconoció diplomáticamente al régimen de Franco, pero esto es antes.
Aunque nuestro país está lejos del escenario de la guerra, la radio y la prensa se hacen eco de los trágicos acontecimientos que desangran a esa admirable nación. Más allá del aterrador peligro de los ataques aéreos, en el umbral de un crudo invierno, millones de seres caen víctimas del hambre. La falta de alimentos causa tantos estragos como las bombas. Es imperativo que utilicemos nuestros humildes recursos para aliviar parte de este sufrimiento, para salvar a niños inocentes de una muerte terrible. Sé que el pueblo haitiano es pobre. También sé que es noble y generoso. Propongo que la Cruz Roja Haitiana organice una jornada de ayuda para las madres y los niños de España. Mediante festivales, representaciones teatrales, proyecciones de cine, conciertos, etc., para los cuales el gobierno seguramente concederá autorización. Podremos recaudar fondos que constituirán nuestra modesta contribución a una labor de solidaridad y generosidad. Con ello, ganaremos, además del agradecimiento del pueblo español, la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber.
Haití ya era pobre por aquel entonces, como dice el novelista Jacques Roumen. Hoy es un estado absolutamente fallido y uno de los países con más miseria, con muchísima diferencia de todo el mundo. Pero bueno, en todas las guerras aparecen este tipo de historias de solidaridad, de un pueblo que muchas veces se comporta mejor que sus dirigentes. Uh-huh. Y de historias curiosas, en esta edición de Cartagrafías, ahora nos traes también una que nos habla de los, no sé si utilizar este verbo reclutar, de animales que fueron reclutados, entre comillas, durante la Primera Guerra Mundial.
Mira, yo no tenía ni idea de que solo en la Gran Guerra 16 millones de animales fueron movilizados, también lo pongo entre comillas,
caballos,
a los distintos frentes. Y se incautaron animales domésticos de hogares privados. Lo vemos en esta carta, que está firmada por varios niños que escribieron angustiados al secretario de Estado para la guerra para que no se llevaran a su pony. Os avanzo ya al final de la historia. El político contestó, empatizó con la familia y no se llevaron al animal.
Querido Lord Kitchener, les escribimos por nuestra pony. Tememos mucho que la roben para su ejército. Papá dice que será madre a finales del año que viene y tiene 17 años. Nos rompería el corazón dejarla ir. Tres miembros de nuestra familia luchan ahora por ustedes en la marina. Mamá y todos harían lo que fuera por ustedes. Pero por favor, permítannos conservar a Betty y avisen oficialmente antes de que llegue alguien a por ella. Vuestros pequeños británicos con problemas, Paul y Freda. The things you wanted, I bought them for you.
Graceless lady. La historia de Bonnie sería para una película, ¿eh?
La verdad que sí,
verdad.
Al menos, o sea, con final feliz esta.
Sí, sí, esta sí, esta sí. Oye, esto de cartas de la guerra o cartas desde la guerra, yo creo que puede tener más ediciones.
Da para muchísimo.
Por dos motivos, porque me temo que tendremos guerra o guerras para rato, y porque efectivamente hay muchísimo material epistolar. Pero hoy podríamos terminar, si te parece, con una carta relacionada con la objeción de conciencia. Es decir, con las personas que argumentan su rechazo a la guerra y lo consiguen a través de canales políticos y civiles, digamos. Solo en la guerra de Vietnam, unas 160.000 personas, que es muchísimo, intentaron abstenerse del servicio militar en Estados Unidos por una cuestión de principios, pero ¿qué pasó? Que muchas de esas solicitudes fueron denegadas.
Sí, y esto le pasó al hijo del escritor Kurt Vonnegut, autor de Matadero 5, una sátira antibelicista maravillosa basada en su propia experiencia en la Segunda Guerra Mundial, y su hijo Mark intentó evitar ir a la guerra de Vietnam, precisamente, por los cauces oficiales, y su padre decidió mandar una carta muy emotiva a la Junta de Reclutamiento a ver si le echaba una mano. No tuvo éxito, a pesar de que, como ahora escucharemos, es muy potente. No obstante, tras los exámenes psicológicos, declararon al hijo no apto para el servicio y se libró. También ha dedicado su vida a la escritura.
Caballeros, mi hijo Mark está registrado con ustedes. Ahora está en proceso de solicitar su clasificación como objetor de conciencia. Apruebo plenamente lo que está haciendo. Es coherente con la forma en que lo he criado. Toda su vida ha aprendido de mí el odio al asesinato. Fui voluntario de la Segunda Guerra Mundial. Fui explorador de infantería. Vi mucha acción. Finalmente fui capturado y serví como prisionero de guerra durante unos 6 meses en Alemania. Me dieron de baja con honores. Creo que tengo derecho a transmitirle a mi hijo mi opinión sobre matar. No hay ni una pizca de cobardía en esto. Mark es un joven fuerte y valiente. Lo que está haciendo requiere más agallas que las que yo tuve jamás y más decencia. Mi familia lleva ya 5 generaciones en este país. Mis antepasados vinieron aquí para escapar de la locura militarista y la tiranía de Europa. Mark se enorgullece de ser estadounidense y, en opinión de su padre, ahora es un ciudadano de primera. No odiará, no matará. No hay esperanza en eso. No hay esperanza en la guerra. Atentamente.
Fíjate, encontraríamos muchas historias paralelas con ese escritor, lo de Kurt Vonnegut y su hijo.
Sí.
Una de esas historias tiene que ver con Bruce Springsteen.
Ah, claro.
Su padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial, luchó, volvió con estrés postraumático. Bruce Springsteen se libró alegando problemas de salud, o sea que no fue al servicio militar ni estuvo en la guerra de Vietnam, pero después, a lo largo de su vida, es un comprometido antibelicista. Y si te parece, podemos con su música cerrar hoy la ventana.
Maravilla.
Y esta edición de Cartagrafías.
No a la guerra.
Un beso,
abrazo.
Muy grande, Laura. Chao, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.